¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones, gracias, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a dedicar el programa entero a analizar una más, digo, porque ya han habido varios intentos. Polémica ley de inmigración, esta vez de Texas. Usted ha visto todos los esfuerzos que ha hecho el gobernador Greg Abbott por frenar el flujo migratorio, pero pues partiendo de su poder a nivel estatal. ¿Por qué le digo esto? Hay que ser muy claros en este sentido, porque el tema migratorio y su legislación en este país es de competencia federal, ¿sí? No estatal. Es decir, se supone que quien tome decisiones en torno a esto sea el Ejecutivo, no los estados. Pero bueno, esto no es la primera vez que ocurre en este país. Acuérdese de lo que ocurrió en Arizona, ¿no? En su momento es la misma situación, nada más que ahora es la SB4 y esta es de Texas, esta ley, que de nueva cuenta pone en la mesa el tema del perfilamiento racial. Sospechoso, solo por su pinta de ser inmigrante, pues ya con eso es suficiente para que entonces un oficial decida detenerlo y revisar su estatus o pedirle sus papeles. Se supone que esto, porque ya se tomó la decisión hoy de que se pueda empezar a aplicar de inmediato la SB4, pero esto se supone que es temporal, ¿sí? Aunque su futuro es incierto. La pregunta es siempre la misma: ¿puede afianzarse esta ley siendo estatal? O, pues, como todos los otros casos, va a terminar siendo desechada por la Suprema, porque pues no pueden regular sobre migración los estados, ya que es competencia federal. Ahora, de afianzarse, esto podría cambiar radicalmente y para siempre la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería nada más competencia federal, serían los estados. Y cada estado podría generar sus propias leyes de inmigración. Por supuesto, el tema es mucho más coyuntural en todo lo que es la frontera Estados Unidos-México. El tema es preocupante, sí, pero bueno, creo que legalmente hay algunos puntos clave que vamos a estar analizando hoy, ¿sí? Y también le vamos a explicar cómo funciona la SB4 desde la perspectiva de un abogado de inmigración experto para que usted esté al pendiente. Así que vamos a iniciar, si le parece. Así les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTXSB4. ConcluTX de Texas y SB4, esta polémica ley SB4 de Texas del gobernador Greg Abbott. Esa es la etiqueta, el hashtag, numeral, como quiera llamarle, ConcluTXSB4. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en X. Le decía yo que un tribunal federal de apelaciones de aquí de Estados Unidos decidirá este miércoles si vuelve a suspender, porque ya la había suspendido, la controvertida ley de inmigración de Texas conocida como SB4. Se están resolviendo las impugnaciones pendientes, ¿no? Entonces, ¿la van a volver a suspender o no? Porque no hace ni 24 horas que la Corte Suprema la había suspendido indefinidamente, supuestamente mientras se evaluaban las apelaciones del gobierno de Biden y otras partes, pero este martes la mayoría conservadora del alto tribunal emitió un dictamen. Y aunque fue con opiniones divididas, liberales de un lado y conservadores del otro, la Corte Suprema despejó el camino para su aplicación. Sí, o sea, ya la pueden aplicar la SB4. Pero también lo dejaron en claro. Es una decisión temporal, ¿sí? Es una decisión administrativa, dicen ellos. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a preguntar a mi invitado. La decisión supone una gran victoria, aunque temporal, le repito, para el gobernador republicano del estado, Greg Abbott. Lleva meses, lleva todo su gobierno, ¿no?, peleándole a la administración Biden la aplicación de la política de inmigración. Y cuando le digo victoria temporal, pues es que nadie puede negar que el hecho de que se le haya permitido, aunque vaya a ser por unas horas tal vez, la aplicación de la SB4, pues le da la razón de alguna forma a esta propuesta radical que ha venido promoviendo Greg Abbott y un amplio sector de los republicanos. ¿sí? ¿Por qué le repito tanto que es temporal? Porque hay impugnaciones en curso que cuestionan precisamente la legitimidad de este proyecto. Esta ley SB4 convierte en delito estatal la entrada irregular en Texas. Es un delito estatal. Recuerde, las leyes de inmigración deben ser o deberían ser solamente de competencia federal en este país. Sí. ¿Qué es lo que permite la SB4 entonces cuando el delito es estatal? Permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes. Esto es, pueden detenerlos solamente por su apariencia o simplemente porque sospechen. Es decir, si alguien dice, sospecho de usted que va caminando ahí, pues ya, eso es elemento suficiente para que puedan detenerlos. Esta legislación también autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México y destina 1.500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo, además de asignar entre 20 y 30 millones de dólares de los impuestos de los residentes de Texas, que por cierto, hay 40% de la población de Texas es migrante, ¿eh? Para que lo tenga claro. Imagínense qué ironía, ¿no? 20 y 30 millones de dólares de sus impuestos, de los residentes de Texas, para construir alrededor de 1.5 kilómetros de muro. La ley tiene como objetivo a los inmigrantes irregulares que están en Texas. Ahora, muchos de sus críticos dicen que recuerdan a una ley similar de Arizona, que era la que le mencionaba al principio del año 2010, conocida como Muéstrame tus documentos, y que fue anulada en gran parte por la Corte Suprema 2 años después de su entrada en vigor. Recuerdo perfecto, yo estaba ahí precisamente en Arizona cuando se promulga esta ley y hay manifestaciones, en fin, era muy, muy parecida a esta SB4. En Arizona obviamente acabó cayéndose. ¿Por qué? Porque se determinó de nueva cuenta en ese momento, lo que ya le decía yo, que el tema migratorio y las leyes migratorias son de competencia federal, no estatal. Pero vámonos con las voces de la justicia de este país. La opinión concurrente de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, a la que se unió Brett Kavanaugh, indica que el Tribunal de Apelaciones solo había dictado una orden administrativa temporal, que es lo que le estoy diciendo, una orden administrativa temporal. Y señala que la Corte Suprema nunca ha revisado la decisión de un Tribunal de Apelaciones de dictar o no dictar una suspensión administrativa. Al mismo tiempo, indica que si el tribunal no se pronuncia pronto, las partes pueden volver a recurrir a la Corte Suprema, que es lo que va a ocurrir seguramente. Los tres jueces liberales, pues, disintieron. ¿Qué dice la jueza Sonia Sotomayor? Ella dice que la orden invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración, porque a su juicio, abro comillas, trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el gobierno nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos. Y agregó que esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata. Todo esto lo dice la jueza Sonia Sotomayor. Cierro comillas ahí. A ver, la administración Biden, dos grupos defensores de los inmigrantes y el condado de El Paso están tratando de impugnar la ley. La administración Biden asegura que la legislación alteraría profundamente el status quo que ha existido entre el gobierno federal y los estados en materia de inmigración durante casi 150 años. O sea, un siglo y medio, pues, para que me entienda. Mientras que las otras partes sostienen que, aunque entienden la preocupación de Texas, durante un siglo y medio, la Corte ha dejado claro que los estados no pueden regular las cuestiones migratorias. Sin embargo, el argumento del gobierno de Texas, ¿por qué lo hace entonces si ya se sabe esto? Bueno, ellos dicen que el estado se ha visto obligado a lidiar con las consecuencias mortales de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno federal para proteger la frontera. Esa es la justificación por la cual lanza esta SB4. Esto ocurre en un momento sumamente interesante, porque se conoció que las detenciones de migrantes cayeron un 50% en enero en comparación con diciembre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contabilizó más de 176.200 detenciones en enero de este año 2024, luego de sobrepasar las 300.000 en diciembre. O sea, se fue casi que a la mitad, ¿no? Poquito más de la mitad en este enero, el número de detenciones. Ahora, ¿cuál es el futuro que le espera a esta ley? ¿Se va a parar? ¿Va a pasar lo mismo que ocurrió con la de Arizona? ¿No van a poder ponerla en acción? Pues, por lo que ya le decía, es de competencia federal el tema migratorio. Ahora, ¿podría la Corte Suprema declararla inconstitucional o por el contrario? Por el contrario, ¿no? Abre la puerta para que otros estados aprueben sus propias leyes sobre inmigración. Es que lo que está en juego aquí es esto. Imagínese usted que esta ley quede en firme, la SB4, en Texas. Cada estado, incluido, por ejemplo, Arizona, van a poder sacar sus leyes estatales con respecto al tema migratorio y manejarlo de manera independiente. Cada estado. Bueno, la justificación que dan, la falta de atención y la crisis y que todo se lo cargan a la administración Biden. La aproximación hacia este problema es necesariamente la generación de una ley como la SB4 o hay otras formas de reclamar al gobierno federal el que no se esté cumpliendo o de exigirle o de forzarlo que tome acciones por crisis migratorias que no podemos negar, no podemos negarlo, se han dado en diferentes puntos de la frontera México-Estados Unidos. Los hay. Hay crisis migratoria en diferentes puntos, del lado mexicano, del lado estadounidense. Eso es una realidad. Vamos a hablar de todo esto, si le parece. Primero, nos vamos por el lado legal para entender cuáles son las diferentes vías de esta SB4. Cuando regrese voy a estar hablando con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, analista político, a quien le agradezco el esfuerzo enormemente porque está desde Praga, en la República Checa. Allá son las 2 de la mañana, imagínense. Voy a regresar con él. Por supuesto hubo reacción en México, evidentemente tenía que darse la misma. México negó que vaya a aceptar repatriaciones de migrantes ordenadas por el Estado de Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó esta decisión de la Corte Suprema y expresó su preocupación por los mexicanos que viven en Texas, señalando que esta ley genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminación y, por supuesto, de perfilamiento racial. Escucha.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta narrativa tan negativa? Pues creo que lo más importante es contarles que tenemos una estrategia de movilidad humana. México tiene un modelo único, es que no hay otro país que sea, a su vez, país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Esos somos nosotros.
Y lo dice muy bien, Bárcenas. País de entrada, país de entrada, de origen, de tránsito y de retorno. Sí, México ahorita estaría con todo. Mire usted, Roberto Velasco Álvarez, lo estaba viendo en pantalla, es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él dijo que el diálogo en materia migratoria continuará entre los gobiernos federales de Estados Unidos y México. Y pues sí, tiene que continuar, por supuesto que tiene que continuar, ¿cómo no? Imagínese usted, ahí está Roberto Velasco Álvarez. Eso es lo que estaba diciendo. Pues sí, digo, lo menos que se puede hacer, ¿no? Bueno, vamos entonces, si le parece, con mi invitado esta noche es Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político. Rafael Peñalver está haciendo un esfuerzo enorme porque está en Praga, son las 2 de la mañana y 17 minutos en Praga. Rafael, valoramos muchísimo tu atención y tu esfuerzo a pesar de la hora estando allá en Praga, de verdad, mil gracias.
No, Fernando, el que valora mucho tu programa soy yo y te agradezco mucho esta invitación, de verdad.
No, eres demasiado amable siempre conmigo, Rafael, de verdad. Lo apreciamos mucho todos aquí. Eres siempre bienvenido y, por supuesto, tu voz es sumamente importante en estos casos. Rafael Peñalver, a ver, ¿por qué se complica y por qué se enreda tanto? Yo me acuerdo perfecto de lo de Arizona, estuve allá en las manifestaciones. A final de cuentas, se determinó lo que debe determinarse. Es de competencia federal el tema de las leyes migratorias. ¿Por qué tanta tensión y por qué tanto miedo y por qué tanta duda si a final de cuentas ha sido así por un siglo y medio, Rafael?
Porque las cortes están jugando, los políticos están jugando y las víctimas de todo esto son los inmigrantes, no solamente los que están entrando por la frontera, sino todos aquellos que hemos venido a este país y que gozamos de las libertades de este país. Y sin embargo, hemos visto como en los últimos meses, muy en particular después de que Trump, el presidente Trump, empezó su campaña en el año 2016, pues se ha creado una fobia antimigrante que solamente alimenta esa vena que existe en el cuerpo político norteamericano, en una minoría, pero que existe esa vena antimigrante, esa vena racista, y muchos políticos están alimentándose de esa vena, dándole a aquellos grupos que tienen esa orientación, pues haciendo política a base de denigrar a los inmigrantes. Y repito, esto nos afecta a largo plazo a todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, todos aquellos que somos inmigrantes a este país y que tenemos que oír como un candidato a la presidencia nos llama a los inmigrantes animales y dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de este país. La decisión de la Corte Suprema de hoy yo creo que va a ser revertida. Yo no creo que eso vaya a durar. Es muy posible que mañana a esta hora ya eso haya cambiado, puesto que la Corte Suprema ordenó que este caso fuera revisado por la Corte de Apelaciones de Luisiana, de New Orleans, y esa Corte de Apelaciones ha citado una vista de emergencia mañana a las 10 de la mañana. Yo no creo que la Corte de Arizona vaya a ir en contra de lo que ha sido la ley norteamericana por más de un siglo, que dice que todo lo que sea inmigración es solamente la potestad y la única jurisdicción del gobierno federal y no de los estados.
Fíjate, Rafael, para que la gente entienda, ¿no? Porque a lo mejor nos están viendo en México, en Honduras, en Ecuador, en cualquier otra parte de Latinoamérica, en toda Latinoamérica, pues, cuando se habla de perfilamiento racial, se lo voy a poner así, mire, este señorón, don Rafael Peñalver, o un servidor, podríamos estar caminando por la calle allá en Texas, en cualquiera de sus ciudades, y nos podría detener un policía. Al don Rafael o a mí. ¿Por qué? Porque sospecha. Porque nos vio cara de latinos, ¿no? Es así de grave, ¿no? Se siente, vive uno bajo acoso, perseguido, con temor, aún siendo ciudadanos de este país, como lo decía Rafael Peñalver, gozando de todas esas libertades que además nos hemos ganado, ¿eh? No creo que es de gratis conseguir una ciudadanía en este país. Ahora, Rafael, hay algo aquí que no podemos negar. Me cuesta trabajo, pero es una realidad. Hay una crisis migratoria, es cierto. Creo que la aproximación, lo decía yo, de Greg Abbott es completamente equivocada, pero tampoco podemos negarla. ¿Cómo llamar la atención del gobierno federal, del gobierno de Biden, a este problema? Como lo está haciendo Greg Abbott, ¿te parece la forma correcta?
Lo que está haciendo el gobernador Abbott es una puramente hipocresía, una demagogia barata que no resuelve nada, porque lo que deberían estar haciendo es cambiando la ley de inmigración. Esto es un punto básico, Fernando. La ley de inmigración que tenemos en los Estados Unidos en este momento obliga al gobierno federal a darle entrada a toda persona que llegue a la frontera y pida asilo político. Eso es lo que la ley dice. Estados Unidos es partidario a un tratado internacional donde todos los países que han firmado ese tratado están obligados a darles una vista de asilo político a toda persona que así lo pida. ¿Qué pasa? Que son tantos miles de personas que están llegando a la frontera pidiendo asilo político, que es imposible que un juez de inmigración estudie su caso inmediatamente. Y hoy en día las vistas se están demorando 4 y 5 años. ¿Qué solución tiene esto? Hubo una solución bipartidista que republicanos y demócratas en el Senado estuvieron de acuerdo en hacer hace solamente un mes atrás. ¿Qué hacía esa propuesta de ley? Pues decía, ponía más estrictas las condiciones de lo que constituye asilo político. Decía que cuando llegara a un número de más de 5,000 personas que no pudieran entrar más, que le daría al presidente la autorización para que cerrara la frontera cuando ya los números llegaban a un número que no podía la parte de los de inmigración pues procesar. Y por último, establecía cientos de nuevos puestos de jueces federales para que esas pistas que hoy demoran 5 años, pues se pudieran hacer en cuestión de semanas. Mientras que estas personas están en
el país... Pero la condicionaron con el tema de Ucrania, ¿no?
Exactamente. ¿Qué pasa? Esa solución que se había llegado por tantos senadores republicanos y demócratas, cuando fue enviada a la Cámara de Representantes, el candidato Donald Trump llama al presidente de la Cámara de Representantes y le dice: quiero que esta propuesta no sea ni siquiera estudiada por la Cámara de Representantes, porque yo quiero utilizar el tema de inmigración y el caos de inmigración como un tema político en contra de Joe Biden, y no quiero que haya una solución antes de las elecciones. Así que el señor Donald Trump, en lugar de buscar una solución, lo que hace es torpedear esta propuesta de ley para él poder haciendo seguir demagogia y tratar de así ganar las elecciones. Algo penoso.
Ahora, esta también puede ser una oportunidad importante para Joe Biden en el ámbito electoral, ¿no? Hablando de la comunidad latina en los Estados Unidos, el día de hoy casualmente coincide con el lanzamiento de Latinos for Biden, todo esto que pasa con la SB4. ¿Tú crees que vaya a aprovechar de buena forma, es decir, cuando digo de buena forma, Rafael, en beneficio, por supuesto, de todos los migrantes que están aquí en los Estados Unidos, la administración Biden, esta situación que hoy vemos con la SB4?
Bueno, yo creo que el hecho de que Trump haya rechazado la solución, claro que le da un tema para que Biden diga: nosotros propusimos una solución, y Trump, por egoísmo político, pues la vetó. Pero eso no cierra el hecho de que durante los últimos 3 años hayan entrado millones de personas que sí, si el presidente Biden hubiera pasado lo que es la ley y hubiera actuado con órdenes ejecutivas, quizás la hubiera hecho como lo hizo Trump, que pudo parar el flujo de inmigrantes utilizando órdenes ejecutivas que son de muy dudosa condicionalidad. El hecho es que si vamos a resolver el tema de la inmigración en el país, tenemos que resolver el tema de la frontera, y también tenemos que resolver el tema de los más de 15 millones de inmigrantes que llevan aquí 30, 40 años, que tienen hijos y nietos nacidos en este país, que trabajan arduosamente, que hacen los trabajos que nadie más quiere hacer, que le pagan una miseria en comparación a lo que se le paga a los ciudadanos y residentes de este país, pero que a estas personas no se le da un camino hacia normalizar su estatus. Y eso es algo que de verdad es penoso, que en este país se haga eso, porque son las personas que mantienen la economía norteamericana. Esos inmigrantes que están hablando, a quienes llaman los ilegales, que están cruzando la frontera, el 99% de ellos son personas decentes, personas que vienen aquí con sus hijos para ofrecerles un futuro mejor. Están haciendo el trabajo que más nadie quiere, y una de las razones principales porque la economía norteamericana hoy en día es la envidia del mundo, porque es una economía fluyente, una economía donde tiene una tasa de desempleo de 3%, que se ha bajado la inflación a menos de 4%. La economía norteamericana es hoy, repito, la envidia del mundo, pues una economía fuerte, una economía donde todo el mundo puede trabajar. Y eso depende en gran parte, ese éxito se le debe en gran parte a esos llamados ilegales que han cruzado la frontera, claro, y que están haciendo el trabajo para que esta economía siga adelante.
Claro, nada más, o sea, las ironías, ¿no? El 40% de la población de Texas es latina, irónicamente, ¿no? Desde ese estado, con ese gobernador. Greg Abbott. Hay 40%, casi la mitad del estado son latinos. Increíble. Rafael Peñalver, desde Praga. Oye, Rafael, mil gracias de verdad por este sacrificio de horario. Te mando un fuerte abrazo. Siempre un placer tenerte aquí en el programa. Descansa, por favor.
Fernando, siempre es un gusto estar contigo, de verdad, y muy buenas noches a todos. O buenos días ya desde Praga. Buenos días.
Gracias. Buenos días desde allá. Sí, duerme lo que puedas, por favor, que no te gane el sol. Descansa, descansa, Rafael. Mil gracias. Cuídate. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, me acompañó desde Praga. Cuídate, cuídate mucho. Voy a marcar una pausa, regreso. A ver, ya lo decía yo hace un momento y lo confirmaba don Rafael Peñalver. Esto puede ser cosa de unas horas, ¿no? Para que la vuelvan a bajar la SB4 y la vuelvan a suspender. Pero vamos a suponer que no sea de unas horas, que sea de unos días. ¿Cómo funciona? ¿Qué puede hacer usted si lo agarran ahí en la calle y le dicen, sospecho de usted, deme todos sus papeles? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo podría protegerse? Ángel Leal, abogado de inmigración, viene conmigo para explicarnos al regresar. Le recuerdo redes sociales, a sus órdenes en Instagram. Me encuentra como F del Rincón, F del Rincón en Instagram y Threads, por supuesto. Y en X, @soyFdelRincón. Esa es mi cuenta en X. Es la única que tengo. Ya ven. La patrulla fronteriza de Estados Unidos aseguró que está monitoreando cómo Texas implementa esta ley SB4, pero no consideran que la normativa vaya a afectar las operaciones en este momento, de acuerdo con un funcionario de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, el jefe de policía de Dallas, Eddie García, sugirió en un comunicado que su departamento no comenzará a aplicar la normativa de inmediato, al menos hasta que reciba más aclaraciones sobre la ley y tome las medidas necesarias para actualizar sus procedimientos. Ahora, si la aplican, ¿cómo funciona esto? Vamos a hablar con Ángel Leal, abogado de inmigración, ya está aquí conmigo. Mi estimado Ángel Leal, mi muy querido Ángel Leal, gracias por estar aquí de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Muy bien, encantado de saludarle. Como siempre digo, un honor poder colaborar en este programa tan importante.
Gracias, al contrario, el honor es nuestro. Ángel Leal, a ver, dime si lo que planteo es real o no para toda nuestra audiencia, sobre todo los que están en Texas, que seguramente están muy al pendiente. Si yo voy por la calle, yo, Fernando del Rincón, voy por la calle, un policía me ve y sospecha que estoy de manera ilegal porque me vio cara de latino. ¿Es suficiente para detenerme, sí o no?
No, tendrían que tener causa probable de que usted haya cometido un delito penal para justificar la parada y por ende, el proceso de detención o investigación.
¿Pero con la SB4 esto cambia?
No, es una ley penal como cualquier otra, mientras que sea en vigor, y por lo tanto, para que un policía o cualquier agente de la ley tenga la potestad de parar a alguien constitucionalmente, tiene que tener causa probable, porque de lo contrario se considera una violación de los derechos constitucionales de la persona quien haya sido sujeto a un arresto sin causa probable.
Bueno, entonces, ¿esta SB4 en qué situación pone a cualquier migrante, ciudadano, residente que vaya por la calle? ¿En qué posición lo pone la SB4? ¿Qué es lo que le está permitiendo a la policía que antes no se le permitía?
Bueno, básicamente, si tienen causa probable de parar una persona por un delito, puede ser por la entrada ilegal al país o por cualquier otro delito, inclusive un delito de tránsito, por ejemplo, Ahora, en el transcurso de esa investigación o de esa detención, de esa privación de libertad, en el momento del arresto, si se llegara a determinar que la persona entró ilegalmente al país, entonces, aparte del posible delito que haya podido cometer por el cual hubo causa probable, le pueden acusar también por la presunta entrada ilegal al país y entonces entraría en efecto esa ley para esa persona.
Que de inmediato pues iniciaría lo que sería un proceso de deportación hacia México, ¿correcto?
Lastimosamente esa ley estipula de que si la persona es acusada y hallada culpable de entrar ilegalmente al estado de Texas, es un delito menor, castigable hasta con 6 meses de cárcel, y le da la potestad a un magistrado estatal del estado de Texas de ordenar la deportación de la persona. Le dan la opción de no ponerse de los cargos, ser devuelto al punto de entrada para que sea devuelto a México también, y también le da la potestad a los jueces, si son reincidentes, de considerar un delito mayor y también ordenar la deportación al país de origen o a México.
Ahora, Ángel, sácame de una duda, porque según yo lo tengo entendido, se supone que un policía no debería pedirte de ninguna manera, digo, te puede pedir una identificación, pero no debería de meterse con tu estatus migratorio. Eso correspondería a las autoridades migratorias como tal. Y esta SB4 habilita a un policía a tener esa potestad de pedirte documentos que prueben tu estatus migratorio en el país. ¿Es correcto?
Es correcto. Lamentablemente es así. Y es parte del problema con esta ley, porque no necesariamente están entrenados para entender toda la documentación referente a inmigración. Aparte, lo que está señalando, y estoy totalmente de acuerdo, se presta a perfiles raciales y la detención de una persona por un motivo inconstitucional, que es el perfil racial, que es una violación de la cláusula de igualdad de protección que existe en nuestra Constitución.
¿Hay alguna manera de protegerse como migrante ante esta SB4 por el momento? Digo, no sé cuánto tiempo vaya a durar en vigencia, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de protegerse?
Sí, varias. Primero, en el dado caso que hayas entrado legalmente al país, estás dentro de una estadía autorizada, llevar con usted la documentación de su entrada legal y su documentación de la estadía autorizada por inmigración. Si estás en algún trámite, como por ejemplo asilo pendiente, llevar esa documentación, documentar el tiempo que usted lleva en el país, si usted entró legalmente, la documentación de que usted entró legalmente al país, si tiene la protección de DACA, esa protección, si tiene la protección de un TPS, esa protección. O sea, es importante portar esa documentación en el dado caso que haya este encuentro con la policía del estado de Texas o, dicho sea de paso, con inmigración. Ahora, en el dado caso que exista esta detención, puedes invocar, o sea, es importante notar que toda persona en Estados Unidos, documentada, indocumentada, tenemos todos los mismos derechos constitucionales, entre ellos el derecho de invocar silencio y pedir asistencia legal y de hablar con su abogado, ya sabiendo que cualquier declaración que usted haga puede ser usada en su contra.
Ese es un derecho que tienen todos, que le quede claro, porque esta era una duda de muchos de mis paisanos cuando yo estaba en Arizona. Les decía yo, ustedes tienen los mismos derechos que un ciudadano. Nada más tienen que conocer la ley y ahí lo está confirmando Ángel Leal. Voy a marcar pausa para regresar con Ángel Leal porque quiero preguntarle a Ángel Leal su perspectiva sobre esto también. Es decir, todos tenemos claro que el gobierno federal es encargado de los temas migratorios. ¿Sí? Esto es una ley estatal. No debería de prosperar. ¿Qué dice Ángel Leal al respecto? ¿Va a ser de nueva cuenta como la de Arizona? ¿Y es nada más el susto por el momento? ¿O tenemos que pensar más serio? ¿Han cambiado los tiempos? No lo sé. Ángel Leal me responderá. Es abogado de inmigración, experto, y ya regresó. Ya regresó. Ángel Leal es mi invitado. Ángel Leal es abogado o experto de inmigración. Está aquí desde Miami, en la Florida. Y te decía, Ángel, a ver, todos sabemos que el tema migratorio es de competencia federal. El que un estado, no es la primera vez que intenta tener su propia ley migratoria, debería necesariamente, si hacemos caso al último siglo y medio de la historia de este país, necesariamente tendría que ser desechada. ¿Crees tú que va a ser el mismo caso en esta ocasión?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Es una ley inconstitucional. El último intento que hemos visto parecido a lo que estamos viendo con Texas es la ley de Arizona, que la Corte Suprema precisamente declaró inconstitucional, si mal no recuerdo, en el 2010. Y el motivo por el cual es una ley inconstitucional es porque el artículo 1, sección 8 de la Constitución le da el poder al Congreso de los Estados Unidos de América, el Congreso Federal, para determinar quién pudiera naturalizar o no a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, es decir, sobre el tema de la inmigración. Aparte, tenemos el artículo 6, sección 2, que es la cláusula de supremacía, que dice que la Constitución Federal y el Código Federal toma precedencia sobre cualquier ley estatal, y en el dado caso que hay un conflicto entre una ley federal y una ley estatal, la que predomina es la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces, en base a esas dos cláusulas de la Constitución, aparte de la ley de inmigración y nacionalidad, que es parte del Código Federal, esta ley de Texas, incursionando en una materia plenamente federal, es, desde mi punto de vista, humildemente, una ley inconstitucional. Lo que pasa es que el día de hoy la Corte Suprema permitió un paro momentario administrativo del Quinto Circuito Federal de Apelaciones, y eso es lo que ha permitido que esta ley entre en vigor, creo yo, temporalmente, pero con esta Corte nunca se sabe, está con la Corte Suprema, y en teoría pudieran ver el caso de nuevo después de que se hagan los argumentos constitucionales, y es una corte impredecible, Fernando.
¿Y cuánto digo así a grosso modo, porque tampoco somos psíquicos, ¿no? Pero ¿cuánto le das? Porque Rafael Peñalver me decía, es cosa de unas horas, creo yo, decía Rafael Peñalver, mañana tal vez ya otra vez la echen para atrás. ¿Tú cuánto le das, mi querido Ángel? ¿Más de un día?
Sí, y esto puede demorar algún tiempo, porque básicamente ahora el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, quien suspende el fallo de la Corte Inferior, quien determinó que la ley es inconstitucional, ahora ha permitido que esta ley entre en vigor, la Corte Suprema lo está permitiendo, y entonces hasta que no emitan un fallo sobre los argumentos constitucionales referente a la legalidad de esta ley, o de nuevo creo que van a repetir el intento del paro con el Quinto Circuito Federal, que ya lo han negado de forma administrativa. Si lo llegan a negar de forma plena, tal vez regrese a la Corte Suprema, pero pudiera demorar algunas semanas, para no decir meses.
Wow, ahí hay que pensarlo, porque ese tiempo seguramente se va a aprovechar por parte de Greg Abbott. Ahora, finalmente, la gran deuda pendiente de todos estos gobiernos, desde Ronald Reagan, si no me equivoco, pues es el tema migratorio. Ángel, ¿le ves futuro en esta administración de continuar o en la de Trump?
Sí, estoy altamente preocupado porque es un tema tan divisivo. Es el tema predominante, creo yo, en las elecciones presidenciales, y no hay ningún compromiso bipartidista para no solamente resolver el problema de la frontera, pero buscar una reforma inmigratoria. Entonces, y lastimosamente también viendo una tendencia por parte de la administración de Biden, que están tratando de aplicar la ley de inmigración y aplicarla de una forma más severa, particularmente referente a la frontera. Indiscutiblemente se oponen a estas medidas del estado de Texas. Creo que van más allá de lo que quisiera hacer la administración Biden. En una futura administración Trump, si llegara a existir este tipo de ley, creo que contaría con el apoyo del gobierno federal. Ahí pudiera eliminar el posible conflicto y tal vez sea un caso nulo y nunca llegue de nuevo a la Corte Suprema, porque el Departamento de Justicia, en teoría, se deja de oponer.
Sí, y bueno, necesariamente el tema migratorio ha sido ficha de cambio importantísima en todas las campañas, lo es también dentro del discurso nacional, dentro del debate nacional, los propios votantes están preocupados por ese tema, además siendo este un país fundado por inmigrantes y lo sigue siendo, les guste o no les guste, pues es un tema que llama la atención y que llama a una solución de inmediato. Y lo ha llamado desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no se da. Oye, mi querido Ángel, te mando un fuerte abrazo. Mil gracias, me da gusto verte y verte bien. Gracias, Ángel.
Gracias. De igual manera, gracias por la invitación. Muy agradecido.
Al contrario, agradecido yo. Siempre es un placer tenerte aquí. Ángel Leal, abogado experto de inmigración, me acompañó. Voy a marcar pausa, si me lo permite, y ya regreso. Soy Fernando del Rincón, le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias, buenas noches.